Todos se tomaron su café. No. Oh. Algunos dijeron, no. Pero bienvenidos a la clase del domingo por la mañana. Si están visitando, están en la Iglesia de Cristo adelante en Gwinnett. Quería asegurarme que sepan dónde están y bienvenidos. En nuestras clases bíblicas de domingo por la mañana hemos estado teniendo nuestra serie de pastoreo, que es una serie que los ancianos de la congregación diseñaron, en donde queremos hacer un contraste bien marcado, bien claro entre la enseñanza del mundo, lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, en nuestra cultura, lo que está ocurriendo en el mundo que impacta y afecta nuestro pensamiento. Nos demos cuenta o no. Como vamos a la escuela, vamos al trabajo, vemos televisión, leemos, interactuamos con tanta gente, nos impacta, nos afecta cómo pensamos. Y a veces nos afecta de una manera contraria a la manera que la escritura enseña. Y a veces no es claro cuál es el conflicto o cuál es la diferencia. Y la serie de pastoreo mira una variedad de temas para hacer la distinción clara, para que no sea borrosa la diferenciación, sino que sea claro y sea como noche y día. Pero antes de comenzar, quiero que hagamos una oración. Padre Celestial, te damos tantas gracias por unirnos esta mañana, por mantenernos sanos y salvos, por amarnos y por proveer tu palabra. Padre, nos confundimos tanto a veces de lo que tú deseas que hagamos. Sabemos cuál es tu intención, pero a veces no estudiamos tu palabra como debemos. Y hoy, Padre, te pido que sí lo hagamos, que haya un contraste marcado entre lo que el mundo nos enseña y lo que tú quieres que hagamos y entendamos. Padre, ayúdame a presentarlo en una manera lógica y clara. Utiliza tu Espíritu Santo para instruir nuestros corazones y mentes. Oramos esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Así que vamos a hablar del papel de los hombres hoy. Y esto puede que sea controversial para algunos. Y la realidad es que hay una distinción bien clara entre lo que ocurre en nuestra sociedad hoy en día y lo que la palabra de Dios enseña. Y es una diferencia incómoda para muchos de nosotros porque hay muchas agendas en nuestra sociedad. Y hay que despertarse a la realidad que hay muchas agendas diferentes que compiten, que están ocurriendo en nuestra sociedad hoy en día. Así que como les prometí, vamos a tratar de mirar la sabiduría del mundo en contraste con la sabiduría de Dios. Y la pregunta que quiero hacer es, ¿qué está ocurriendo en nuestra sociedad que afecta nuestro pensamiento y tiene influencia sobre nuestras decisiones acerca del papel de los hombres y las mujeres? Y se hizo claro cuando hicimos esa pregunta que no podíamos en una sola semana hablar del papel de los hombres y las mujeres, así que lo dividimos en 2 semanas. Vamos a hacer una clase de los hombres y una clase del papel de las mujeres, y podríamos tal vez dividirlo más todavía, pero solo queremos motivar su pensamiento para que ustedes investiguen la palabra de Dios por su propia cuenta, porque no podemos solamente alimentarles la palabra de Dios, sino que ustedes también tienen que investigarlo y tener sus propias convicciones. Pero mientras investigamos esto, quiero leerles esos pensamientos que existen por ahí. No son mis pensamientos, sino cosas que encuentro en el internet, no con ninguna gente, sino de averiguar lo que se está enseñando y lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Así que voy a leer algunas cosas, y esto es de un lugar de investigación en la red que nos da un resumen de lo que está ocurriendo hoy. Así que tengan paciencia conmigo, pero tradicionalmente los hombres han trabajado fuera de la casa y han servido como el que se gana el pan solamente en la casa y tienen los trabajos más poderosos en la sociedad como doctor, abogado y político. Y las mujeres dominaban la esfera doméstica, se esperaba que se quedaran en su casa, criaran a los hijos y tuvieran una comida lista para sus esposos. Si trabajaban, eran como secretaria o enfermera o alguna otra profesión estereotípica de las mujeres. Las mujeres en Estados Unidos empezaron a trabajar más tradicionalmente por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres se fueron a la guerra y las mujeres empezaron a trabajar en las fábricas y en las oficinas. Y aunque las mujeres regresaron a sus hogares cuando se acabó la guerra, no se quedaron ahí mucho tiempo, porque los cambios sociales de la década de los 60 y los 70 causaron una revolución cultural que encontraron a muchas mujeres persiguiendo carreras fuera del hogar. Y en años recientes, más hombres han expresado un deseo de ser el que cuida más de los niños. Y aunque la recesión ha forzado a más hombres a quedarse en la casa, no necesariamente aceptaron la mayoría de el cuidado de los niños. La investigación enseña que los hombres que están sin empleo no han tenido más tiempo de cuidar a los niños que las madres que están trabajando. Y esto pone presión sobre las mujeres que pasan tiempo en el trabajo profesional y después tienen como un segundo trabajo porque tienen que pasar tanto tiempo también después cocinando y limpiando para los niños. Y en la cultura de hoy en día, pues los papeles de los hombres y las mujeres, pues están menos definidos y están mezclados y son más iguales. Y ya casi la fuerza de trabajo es 45% mujeres y los expertos están prediciendo que el número de mujeres trabajando va a sobrepasar el número de hombres trabajando. ¿Cuál es la razón? Porque durante la recesión que comenzó en el 2008, muchos trabajos desaparecieron de las industrias que tradicionalmente han sido dominadas por los hombres, como las fábricas. Y puede ser que mujeres que tradicionalmente trabajan en la salud y otras industrias que todavía no han sufrido tanto en la recesión, pues, y leí todo eso, ¿y qué significa? Que hay muchos cambios ocurriendo en la sociedad, ¿no? Y es un cambio que ocurre muy rápido muchas veces, en el cual en los últimos 4 o 5 años hay más mujeres trabajando por los desempleo que ha ocurrido, más hombres que están en la casa, más que en nunca otra época en nuestra historia. Y es un cambio bien marcado que impacta las vidas de los matrimonios de los hombres y las mujeres, y hay otras cosas que están ocurriendo también, y quiero compartirlas con ustedes. Estos son algunos de los temas comunes que capturé si empiezas a buscar en el internet del papel de los hombres, el papel de las mujeres, o en los trabajos, o lo que sea. Estos son los temas en común que van a ver. La convergencia entre géneros, que se confunden los papeles, que se confunden los géneros. Los estereotipos de los géneros que se intercambian los papeles, la revolución cultural y la falta de certeza o de claridad. Y esto tipifica lo que está ocurriendo en nuestra sociedad ahora mismo. Y piénsenlo, ustedes pasan individualmente, tienen experiencias por los resultados de este conflicto y hay mucha confusión. Es algo notable y en el tiempo que ha corrido ha sido muy rápido. Déjenme compartir algunos hechos con ustedes que me sorprendieron mucho, que los encontré increíbles. Pero ahora mismo hay 3.1 millones más mujeres en la universidad que hombres y 4 millones más mujeres educadas en la universidad, en la en el cuerpo laboral que hombres. Y esto crea un desbalance estructural en el número de esposos que son buenos, o sea, que pueden ser esposos. Así que las mujeres se van de la universidad con buenos prospectos de ingresos y no están encontrando buenos prospectos para esposos y padres. Con consecuencia, la generación millennial está posponiendo el matrimonio y criar hijos, y las tasas de nacimientos y de fertilidad están bajando. Las mujeres morenas están mucho más adelantadas que los hombres morenos en términos de tener diplomas universitarios. Y hoy hay casi 2.7 mujeres morenas con diplomas de 4 años de universidad o mejor. Y esto compara con solo 1.9 millones de hombres morenos. Y 58% de los afroamericanos que tienen educación universitaria son mujeres. Entonces, más mujeres están yendo a la universidad y menos hombres, y hay un desbalance de educación que está expandiéndose rápidamente. Lo azul representa el desbalance entre los hombres y mujeres en conseguir diplomas universitarios. Miren cómo ha cambiado a través de las décadas. Es muy muy rápido el cambio. Y piensen en el impacto para ustedes y para sus hijos. Cuando investigué las razones para esto, es que hay mucha confusión. Hay muchos estudios que dicen que simplemente a los niños no les gusta la escuela como se ofrece ahora mismo y que no entienden. Como las niñas. Y lo que implica su logro, o no entienden que para qué necesitan mejorar en la clase, en la escuela, y entonces es interesante, pero es sorprendente lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en la revista Fortune dice: la realidad es clara, aunque sorprendente. No solo hay más mujeres que están entrando a la universidad, sino que tienen menos probabilidad de salirse cuando llegan. Y las graduandas mujeres son más del 60% de los diplomas de bachillerato hoy en día. Hay libros ahora mismo, no los vamos a estudiar, obviamente, como El levantamiento de las mujeres, la diferencia que está creciendo de género en la educación. Y se está haciendo la investigación, pero están suponiendo las razones. No hay buena investigación que explica bien las razones. Entonces, ¿qué efecto, qué impacto todos estos cambios de la sociedad están teniendo en los hermanos y hermanas en la iglesia? Cuando hay falta de claridad en los papeles entre hombres y mujeres, hay conflicto. Hay situaciones en que el esposo es menos educado que la esposa. El esposo gana menos dinero que la esposa. Están tratando de determinar cuál es la división de trabajo si ambos están trabajando fuera del hogar. Se aferra el hombre al papel tradicional de proveedor y no ayuda cuando llega a la casa, y la esposa va y trabaja y entonces llega a la casa y hace todo el trabajo, que en muchos casos es lo que está ocurriendo, y entonces esto trae conflicto y esto entra en la iglesia también. ¿Quién se queda en la casa con los niños cuando están enfermos? O del todo, o los ponemos en cuidados porque ambos estamos yendo al trabajo. Hay un crecimiento en porcentaje y en de mujeres que no quieren criar a sus niños, que los quieren poner simplemente en cuidados y tener una carrera fuera del hogar. Cada vez el número es más alto. Y muchas mujeres se están sintiendo no llenadas, no satisfechas con el papel de madre y de ama de casa. Y piensan que haciendo algo fuera de la casa los van a hacer más satisfechas. Los hombres no están recibiendo la misma guianza, no los están, no tienen tantos mentores como las mujeres en la necesidad de la educación y no reciben tanto ánimo en términos de lo que pueden lograr en la vida. Y entonces se pregunta uno, ¿qué es masculino y qué es femenino? ¿De dónde recibes tus ideas de lo que es masculino y lo que es femenino? ¿De dónde viene? ¿Viene de un anuncio en la televisión? ¿De una revista? ¿De la televisión? ¿De las películas? ¿Quién te está enseñando lo que es masculino y lo que es femenino? Tienes que contestar esa pregunta. ¿De dónde estoy recibiendo mis ideas al respecto? ¿De dónde vinieron? Tienes que retarte a ti mismo, desafiarte en esto, porque hay gran confusión y necesitas tener certeza. Así que, ¿qué vemos en las escrituras con respecto a los papeles de los hombres? Vemos que Dios quiere que los hombres sean líderes espirituales. Es interesante, pero no hablamos de eso en la sociedad mucho. De hecho, cuando viene a los hombres y miramos los estudios, los hombres no están conectados en términos de estar en una relación con Dios, en términos de venir a la iglesia. Les pido disculpas, no traje las estadísticas y no las puse en la presentación, pero ahora mismo la participación de los hombres, el porcentaje en términos de estar conectados, tener una relación personal con Dios, es cada vez más, está en el punto más bajo en la historia. Estoy hablando de los hombres en particular. Y es trágico. Dios desea que los hombres sean líderes espirituales. Los hombres deben dirigir sus familias en escoger hacer la voluntad de Dios. Quiero explorar dos hombres que son ejemplos increíbles en la Biblia, de hombres que escogieron hacer la voluntad de Dios. Son Josué y Caleb. Y vamos a mirar a estos como nuestros textos, si los pueden anotar, Números 13 y 14, Josué 14 del 6 al 10 y Josué 24 del 14 al 15. Y les animo a utilizar esto para su estudio personal bíblico, pero también para sus hijos e hijas, porque francamente Dios quiere que todos seamos espirituales. En Números 13, versículo 26, voy a leerles la historia de Josué y Caleb. Y si recuerdan, hubo 12 hombres de las tribus de Israel que fueron enviados a la tierra prometida por mandamiento de Dios. Dios le dijo a Moisés, envía espías para que puedan ver la tierra prometida. Y Dios sabía por qué iba a hacerlo. Y en Números 13, 26, dice que al cabo de no, que volvieron a Cádiz, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas. Comparado con ellos, Parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón. La comunidad decía, cómo quisiéramos haber muerto en Egipto. Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra entre toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? En Números 13:30 dice que Caleb silenció al pueblo ante Moisés y dijo, debemos tomar posesión de la tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Él lo dijo no porque tenía confianza en sí mismo y sus propias habilidades y su propio juicio, pero porque tenía confianza que Dios haría como había prometido. Escuchen lo que Dios dice de Caleb en Números 14:24. Dice, en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Un espíritu diferente, una actitud diferente. Me sigue fielmente. Pero eso no es el final del cuento. Escuchen a Caleb 45 años después y miren cómo Dios cumple sus promesas. Miren en Josué 14, versículo 6. Josué 14, versículo 6. Dice, los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenicita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país. Y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios de todo corazón. Ese mismo día, Moisés me hizo este juramento. La tierra que toque en tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy, este día, con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame, pues, la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anakitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A los 85 años, y ahora, por fin, tiene la oportunidad de ir a la batalla. No pudo pelear a los 40. Tuvo que luchar contra estos gigantes en las ciudades fortificadas a los 85 años. Josué era el líder de Caleb. Y escuchen el corazón de Josué en Josué 24:14. Josué 24:14. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Yo creo que así lo dijo con mucha convicción, con mucha fuerza. Él estaba hablando al pueblo entero y dijo, escojan. Estos son los tipos de hombres que debemos ser. Josué y Caleb son dos ejemplos buenos. Hombres en la palabra de Dios que debemos imitar su ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Miremoslo. Su fe. Creyeron en Dios y en su palabra, que Él iba a estar ahí para ellos, que Él... Y entonces actuaron por esa fe, obedecieron y tuvieron reverencia por Dios como santo en contraste con los otros 10 hombres que espiaron la tierra. Tuvieron convicciones acerca de lo que es correcto y lo que es incorrecto y obedecieron esas convicciones. Caleb mismo dijo, yo traje un reporte de acuerdo a mis convicciones, con franqueza. ¿Cuáles eran sus convicciones? Que Dios es el Señor de la creación, que Él nos prometió la tierra prometida, que Él va a entregar a esta gente a nosotros, yo lo creo y yo voy a ir a luchar. Escogieron hacer lo correcto y seguir sus convicciones, a pesar de la oposición y las dificultades. Cuando regresaron, nadie quería seguirles. Todos tenían miedo por lo que dijeron los otros 10. Se rasgaron las vestiduras, imploraron al pueblo que creyeran al Señor, no hagan esto. Pero se rehusaron. Y hasta los amenazaron a apedrearlos hasta la muerte por sus convicciones. Estos hombres son hombres dignos de imitación, ejemplos que debemos seguir. Quiero preguntarle a los hombres aquí hoy, y quiero que piensen en esto. ¿A quién se parecen más ustedes, a Josué y Caleb o a los otros 10? Tienen que pensarlo. Josué y Caleb o los otros 10. Los otros 10 fueron a la tierra y la exploraron y todos estaban de acuerdo que la tierra está llena de leche y miel. Los 12 todos vieron los mismos obstáculos, eran ciudades fortificadas y había mucha gente. Pero ellos tuvieron una reacción diferente a lo que vieron. La reacción fue, no hay manera. No vamos a hacer esto. Aunque Dios dijo que lo hiciéramos, no hay manera, no hay forma que yo voy a hacer esto. No podemos hacerlo. Es muy difícil. Hay obstáculos, hay retos. Vamos a fracasar. ¿A qué grupo te pareces más? Vivimos en un tiempo de gran confusión acerca del papel de los hombres y el papel de las mujeres, pero déjenme hacérselo más claro a través de las Escrituras. Ustedes deben ser más como Caleb y Josué. Los otros querían que fuera más fácil. Hasta pensaron en regresar a su vieja vida antes de Dios, antes de que Dios los escogiera como pueblo. Pensaron que hubiera sido mejor ser un esclavo en su mejor pensamiento. Aquellos otros no creyeron que Dios iba a estar con ellos. ¿Cuáles son sus convicciones acerca de la palabra de Dios? Eso básicamente determina en cuál campamento estás. ¿Estudias la palabra de Dios? ¿Utiliza la palabra de Dios para enseñarle a tus hijos? Le estoy hablando a los hombres. ¿Utiliza la palabra de Dios para ayudar a tu esposa? ¿Oras? ¿Cambias tu comportamiento por lo que aprendes de las Escrituras? ¿Has aceptado humildemente la palabra de Dios en tu vida y estás dirigiendo a tu familia con tu ejemplo? ¿En qué campamento estás? Hermanos, es muy triste, pero lo número uno que escuchamos de muchas de las mujeres en la congregación es que los hombres no están dirigiendo espiritualmente. Y nos hace daño como sus líderes en esta congregación. Nos duele que eso sea cierto. Es cierto. Y tiene que cambiar. ¿Dónde estaríamos si todos los hombres fueran líderes espirituales? ¿Cómo se verían nuestros matrimonios? ¿Cómo se verían nuestros hijos? Yo creo que hay dos razones. Porque los hombres no están dirigiendo espiritualmente. Miedo y pereza. No es fácil dirigir. No lo es. Es difícil. Te pones a ti al frente. Es más fácil dejar que la esposa dirija y echarle la culpa cuando no van bien las cosas. Eso es más fácil. Es más fácil no tratar. Es más fácil no poner a prueba las promesas de Dios. Yo estaba mirando una película de muñequitos, medio tonta, el otro día, en que un hombre dijo, no trates y así no fracasas. Pero lo que es más fácil es peligroso hasta la muerte para nuestros matrimonios y nuestras familias. Hermanos, escuchen la palabra de Dios. En Deuteronomio 6, versículo 5, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos mandamientos te los doy hoy para que estén grabados en tu corazón. Incúlcaselos continuamente a tus hijos. Háblales de ellos cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. En Efesios 5:25. Esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó para ella, para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Hermanas, si ustedes tuvieran un hombre que los tratara así, ese fuera su carácter, ¿te complacería? Claro que sí. Lo pueden decir en voz alta, está bien. Se me olvidó este punto, así que me estoy poniendo al día aquí. Se espera que los hombres sean devotos de todo corazón para Dios y esperen lo mismo de sus familias. Así que hombres, tienen una responsabilidad sagrada de amar a Dios de todo corazón y su enfoque deben ser enseñarle a su familia la palabra de Dios, deben amar a su esposa tal como Cristo ama a la iglesia. Es un amor sacrificial, es un amor que no aguanta nada, que provee para ella tal como te cuidas a ti mismo. Dios nos ha dado grandes ejemplos de masculinidad y ha proveído otras escrituras que definen nuestro papel como hombres también. Dios quiere que los hombres proveen para sus familias. Hay varias escrituras que hablan de esto. Génesis 1, 26 al 27. Génesis 2, del 15 al 24. Y 2 de Tesalonicenses 3, del 6 al 12. Escuchen la palabra de Dios. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que puedan dirigir sobre los peces del mar y los animales y el ganado y sobre todas las criaturas que se mueven sobre la tierra. Y Dios creó al hombre en su propia imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. Y en Génesis 2, versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato, y en el versículo 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Vemos en esta serie de escrituras que el hombre fue creado para trabajar. Eso no es un mensaje popular. Cuando lo creó, es interesante que lo creó y entonces cuando terminó haciendo el jardín, entonces puso al hombre en el jardín para que trabajara en él. Desafortunadamente, en el capítulo 3, porque el hombre pecó, pues ese trabajo se hizo mucho más difícil. La tierra fue maldita. Y el hombre fue maldito, porque el trabajo entonces iba a ser mucho más difícil, pero su papel no cambió. Y es el mismo papel hoy en día. Los hombres fueron creados para trabajar. Fuimos hechos, creados por Dios, hábiles para trabajar. Nos dio las mentes y los cuerpos y las habilidades para trabajar. Y él quiere que hagamos el trabajo necesario para cuidar de nosotros y nuestras familias y trabajar para Él también. En 2 de Tesalonicenses 3, 6, quiero que escuchen, esto no es popular en nuestra sociedad hoy en día. Escuchen a Pablo y su actitud acerca del trabajo y piensen en lo que dice nuestra sociedad. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivíamos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Esta es la palabra de Dios que dice la sociedad. Les estoy diciendo que hay contrastes marcados entre la palabra de Dios y lo que nuestra sociedad dice que debemos hacer. Los hombres no deben ser vagos, no deben vivir de la labor de otros cuando ellos tienen la habilidad física y mental de trabajar. Los hombres deben alimentar y cuidar de sus familias. En Efesios 5:28 dice que de la misma manera esposos deben amar a sus esposas como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie odió a su propio cuerpo, sino que alimenta y cuida de su propio cuerpo, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y por esta razón un hombre dejará a su padre y a su madre y será unido a su esposa y los dos serán una sola carne. Efesios 5:28-31. Ahora llegué al final de lo que estaba en la pantalla, pero quiero compartir con ustedes en conclusión mi convicción personal que un hombre debe ser el proveedor principal en la casa. Yo creo que las escrituras consistentemente apuntan a esto como lo que es normal en una relación de matrimonio y que esto no es un problema de cultura en la Biblia, sino que es como Dios estableció la relación entre hombres y mujeres en el principio. Yo no siempre tuve esta convicción. Yo tengo que ser bien honesto. Yo me casé a los 21 años y ni siquiera había pensado en esto. No había ni siquiera un pensamiento en mi matrimonio de si mi esposa debe trabajar o no, o si yo debo ser el único proveedor. ¿Cómo quién debe ser el proveedor? Yo no tenía una clave de cómo debía ser esto. Y tuvimos mucho conflicto por muchos años porque hicimos decisiones. Nos endeudamos, hicimos decisiones de empleo que fueron necias, sin discipulado, sin pedir consejo, e hicimos un desastre de las cosas. Y estoy avergonzado mirando hacia atrás de que las cosas pudieron ser muy diferentes. Yo tuve problemas como no tener confianza en mis propias habilidades, que yo no podía ganar suficiente dinero. Y verdaderamente yo creía que no podía ganar suficiente dinero. Y es difícil compartir eso con ustedes, pero yo puedo recordar hace muchos años, yo no creo que jamás voy a ganar más de $30,000. Yo tenía esa creencia en mi mente. Estos eran los mensajes que yo no tenía en mi propia cabeza. ¿Cómo es posible que yo haga esto? Pasé por un cambio de trabajo, fui desempleado, hice trabajo locos, tenía este trabajo que me estaba pagando $10,000 menos que el trabajo previo que tenía y mi esposa tuvo que regresar a trabajar. Déjeme decirle, tenemos muchos remordimientos por aquellos años porque mi esposa quería quedarse en la casa y criar a nuestros hijos. Y me duele hasta este día que yo no tenía esa convicción. Hubiera sido diferente. Pero por fin empecé a cambiar de convicción y de cómo pensar y comencé a trabajar. Esto no es acerca de mí, sino esto es una convicción de lo que Dios quería que yo hiciera. Y empecé a pedirle a Dios, orar, y empecé a trabajar en estas cosas. Y es increíble que de repente me empezaron a dar promociones en el trabajo, me empezaron a reconocer en el trabajo. Me convertí en un mejor trabajador porque quería ser líder espiritual. Quería ser líder de mi familia y eso cambió todo cuando cambié mi convicción. Ya no era un pasajero como esposo, dirigiendo desde atrás, eso es como algo que dice la cultura hoy en día, pero no está bien. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener la convicción que los hombres deben ser líderes espirituales y proveedores. Estudien esto. Si esto los reta, los desafía o no están de acuerdo, miren la palabra de Dios. ¿Qué estándar están utilizando? El mundo está confundido. ¿Qué estándar están usando ellos? Lo que se les venga a la mente, lo que les parece bien en una década en particular, ese es el pensamiento nuevo. Pero la palabra de Dios nunca cambia. Debemos concluir ahí y buscar a los niños para seguir el servicio de oración. Que Dios los bendiga.